It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Las 8 de la noche con un minuto. Qué bueno que nos acompaña. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y le invito a que se quede con nosotros para mantenerse informado en este viernes 19 de diciembre. Y vámonos con la información. Marco Rubio declara que México está haciendo más en el tema de seguridad de lo que jamás había hecho en la historia. También el medio The New York Times destaca en un perfil el rol del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, como punto de contacto con las agencias de seguridad estadounidenses. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a México como responsable internacional por la desaparición, tortura y feminicidio en 2001 de Lilia Alejandra García Andrade, quien era una joven madre de 17 años trabajadora de una maquila en Ciudad Juárez. Las autoridades detuvieron en Zapopan, Jalisco, al Delta 1, líder de los Deltas y socio del hijastro del Mencho. Además, en otras cosas, una jueza federal desestimó el recurso de amparo promovido por el ex titular de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, confirmando así la legalidad de la prisión preventiva justificada dictada en septiembre de 2025. Y Genaro García Luna presentó la apelación a su sentencia, argumentando a favor de revertir o anular sus condenas en este caso. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que reforzará los protocolos de atención a pasajeros durante la temporada de vacaciones de invierno hasta el martes 6 de enero de 2026. Sin embargo, la tarde de este viernes se registró caos en el aeropuerto debido a que un piloto que tenía programado un vuelo a Cancún fue despedido antes de iniciarlo. El piloto retuvo la aeronave hasta que le dieran una solución mientras los pasajeros grababan y subían sus videos a través de redes sociales porque acusaban que los tenía secuestrados, por lo que el piloto fue detenido por las autoridades aeroportuarias. Más adelante le tendremos los detalles de esta información. Y en información internacional, Estados Unidos atacó objetivos del Estado Islámico en Siria. También esto en respuesta al cruel asesinato de patriotas estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos habilitó un portal público con cientos de miles de archivos del caso de Jeffrey Epstein. También el vocero del expresidente estadounidense Bill Clinton salió a su defensa luego de que se difundieran estas imágenes del mandatario también en un jacuzzi que figuraba entre todos estos nuevos archivos. Donald Trump evalúa un plan para que su gobierno deje de recomendar directamente la mayoría de las vacunas infantiles y fomente que los padres tomen decisiones caso por caso con un médico. Y la cadena NBC asegura que Donald Trump no descarta guerra con Venezuela. En otras cosas, Estados Unidos también sanciona a familiares de la esposa de Nicolás Maduro porque busca desmantelar la red de narcocorrupción. Donald Trump también suspende la lotería de visas con la que ingresó el atacante de la Universidad de Brown. Y Vladimir Putin afirma que garantizaría la seguridad en las elecciones de Ucrania. De esto y mucho más le tendré después del corte, así que no se vayan.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer?
A nosotros también.
No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso, 8 de la noche con 9 minutos y como le adelantaba en el resumen, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Así lo dijo.
El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación. En el tema de Venezuela no tenemos eso, tenemos un régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con Estados Unidos, sino coopera abiertamente con elementos criminales. Por ejemplo, el ELN y la FARC operan abiertamente desde el territorio venezolano. Entidades de narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países, inclusive Trinidad, República Dominicana, etcétera. Así que Estados Unidos lo que simplemente está buscando es la seguridad del hemisferio, que incluye, por ejemplo, Haití también. Y no hemos visto enfocado en eso. Obviamente los esfuerzos en contra de los barcos narcotraficantes saliendo de Venezuela han recibido mucha atención. Lo que no se habla lo suficiente, lo que estamos haciendo también en el mar Pacífico, donde hay esfuerzos andando también. La diferencia es que ahí tenemos la cooperación de gobiernos amigos. Lo que no se está hablando es lo que estamos haciendo junto con los mexicanos.
Y en este contexto le doy la bienvenida a Francisco Villalobos, corresponsal en Estados Unidos de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, Francisco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sin? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mira lo que hacen las cosas en un giro de 180 grados de cómo se expresaba este mismo señor hace poco más de 2 años o poco más de año y medio acerca de cómo se manejaba la seguridad. México, por supuesto, pidiéndose, hablando acerca del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y básicamente diciendo de que México tiene el país, está controlado por narcotraficantes, que el gobierno prácticamente está cubriendo con el crimen organizado, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy prácticamente dando elogios al manejo de seguridad de la República Mexicana, llama la atención, insisto, cómo ha cambiado, digamos, la perspectiva de ese mismo individuo que es ahora el secretario de Estado y de que muy probablemente pudiera ser candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos en poco más de 2 años, compañera.
Así es, Francisco, pero pues de repente ahí como que nos traen con buenas noticias, malas noticias desde Estados Unidos. El gobierno de México siempre está pues un poco ahí a la expectativa de lo que va a decir. Lo veíamos también en el discurso a la nación de Donald Trump. Todo el mundo esperaba que diera algo sobre Venezuela, pero creo que es el juego, ¿no?, que traen también como Donald Trump y eso de poner en alerta a todo el mundo y dar siempre la agenda de la semana o del día, porque siempre tenemos notas de Donald Trump.
Dependiendo, digamos, de qué lado de la cama amanece este señor, y es lo que, digamos, esta constante que se ha convertido en la normalidad mundial, si estamos haciendo cuentas, querido compañero, estamos hablando desde el 2014, ya estamos hablando de más de poquito menos de 12 años, quiero decir, que se apodera Donald Trump desde que bajó las escaleras de su edificio en Nueva York para anunciar que iba a ser candidato a la presidencia y de paso acusar a todos los mexicanos de ser hombres, se ha apoderado de la agenda este señor como candidato presidencial, como la principal voz de la oposición cuando estaba Joe Biden como presidente, una vez más haciendo historia, siendo el primer presidente reelecto de manera no continua. Los Estados Unidos, desde que Grover Cleveland hizo lo mismo en el siglo XIX, y parece ser que él utiliza todas las armas, tanto las diplomáticas como las militares, como las económicas, a su disposición, precisamente para poder apoderarse de la conversación que tú bien mencionas. Hoy, por ejemplo, el Departamento de Justicia por fin, al fin, dio a conocer todos los archivos, toneladas de archivos sobre el tema de Epstein, que no hemos escuchado ni pío, y no sé si porque el gremio está atoradísimo leyendo tanto documento, o realmente no encontraron nada como para poder hacer, o lo quieren guardar para el lunes, porque ya estamos en fin de semana. Sí. Pero te digo, insisto, dependiendo del lado de la cama que amanece el presidente de los Estados Unidos, se apodera, digamos, toma decisiones y se apodera la conversación.
¿Y cómo debemos leer todo esto? ¿Cómo es la relación entre Estados Unidos y México en este momento, Francisco? Porque vemos un mensaje positivo de Marco Rubio, pero podemos esperar otra cosa, tal vez de Donald Trump. La presidenta dice que no va a responder cada que salga Donald Trump a dar una declaración sobre México, porque sería muy desgastante. Pero entonces, ¿cómo podemos leer esta relación?
Yo soy que reconocer a la presidenta Sheinbaum, porque, o sea, ha sabido manejar a Donald Trump, ha sabido manejar la situación, algo que en su momento, digamos, no otros políticos no han podido, ha sabido cómo no engancharse, cuando hubiera sido muy fácil de engancharse, y los resultados han sido, insisto, de que sí, Donald Trump amenazó con aranceles altísimos a México, amenazó.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Hasta de repente, tras haber mencionado a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, amenazó a México, amenazó a los cárteles, pues, de utilizar fuerzas militares para poder ejecutar a estos cárteles de la droga, y hasta la fecha no ha pasado, y no hay nada que lo impida. O sea, no hay nada que impida al gobierno de los Estados Unidos utilizar su fuerza militar, que es años luz más adelantada de todo el hemisferio, y esa es la verdad, para poder que pudiera utilizar ni siquiera tener un solo pie de un soldado en la República Mexicana que le acompañara, desde el espacio, desde un submarino, un misil teledirigido, un Tomahawk que te puede meter un misil con una claridad que quirúrgica, es más, por una ventana de un carro puede entrar estos misiles de miles de cientos de millones de dólares, y que son extremadamente letales, y podría acabar con cualquier capo de la droga que ellos quisieran acabar en cuanto ellos quisieran hacerlo. Entonces, o sea, reconocimiento a la presidenta por lo que está haciendo, ponemos en el tema de cómo administrar esta relación con Donald Trump, y también y la presidenta tendrá críticos, como cualquier político tiene críticos, pero en este lado hay que reconocer que está haciendo bien la chamba. Y por el otro lado también Estados Unidos y Donald Trump, por muy extremista que puede ser el señor tiene un pelo de tarugo, compañera. O sea, él sabe pues, que depende de la relación con México, depende de una frontera segura, sabe perfectamente bien el filtro de seguridad que México es desde antes de que llegara la presidencia, con la cooperación de inteligencia que tiene México, que no simplemente en el tema de la gente que vuela en un avión. No hay nadie que se suba un avión dentro del territorio mexicano, que vaya hacia Estados Unidos o que pase el avión por arriba de Estados Unidos, que Estados Unidos no sepa, precisamente por tratado con México de seguridad, quiénes van, quiénes son, qué hicieron, de dónde vienen, qué pretenden. Y los resultados, el hecho de que no ha habido ni un solo ataque terrorista que haya sucedido en Estados Unidos, cuyos principios, planificación o perpetradores hayan pasado por México.
Francisco, por último, ¿qué esperamos en las siguientes semanas ya hasta el cierre de este 2025? Veíamos que el presidente Donald Trump pues subió al Air Force One para participar en el evento político en Carolina del Norte, esto de cara a las elecciones de 2026, pero ¿qué podemos esperar en los siguientes días? ¿Va a descansar o nos va a seguir dando información?
Es Donald Trump, quería decir, es Donald Trump, así que bien lo dijo el Ticho hoy en la tarde conmigo, de que con Donald Trump no se puede apostar, no se puede pensar qué es lo que va a pasar, no podemos descartar de que piense uno de que son fiestas navideñas, Nicolás Maduro ya logró llegar hasta el 2026, o sea, es difícil saber cómo va este hombre, y especialmente dependiendo que el número de malas noticias que puedan tener el tema del Epstein, que me sorprende que llevan ya más o menos 4 horas y media que los archivos han sido dados a conocer, y por mucho que sean cientos de miles de archivos, compañera, ya para que algo bueno haya salido en las en las vías de las redes o digamos en las en los cables de información, y hasta el momento no hemos decidido nada, a menos que lo estén guardando para el lunes, pero ahí va a depender mucho qué haga o no haga Donald Trump, porque cuando él tiene más noticias o algo que es tóxicamente mal para él, él actúa de manera radical y a veces hasta peligrosa.
Pues ya veremos, Francisco Villalobos, muchísimas gracias por tu apoyo. Que tengas un excelente fin de semana. Oye, y felices fiestas. Un abrazo.
Oye, ¿nos escuchamos todavía o ya te vas de vacaciones para Navidad?
No, aquí seguimos al pie de la nota, Francisco.
Ah, bueno, pues me voy, entonces pero a una pausa. Despedimos, compañera. Nos escuchamos la próxima semana porque ya ves que la oficina.
Un abrazo.
Y de los reporteros no descansamos. Fuerte abrazo, te mando un beso.
Igual. Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso y le comentaba que se reportaba que un piloto de la línea Magni Charters se encerró en la cabina de una aeronave estacionada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Óscar Zúñiga, muy buenas noches. Tú tienes los detalles. Adelante.
Gracias, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente un piloto de la aerolínea Magni Charters retuvo un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto como protesta porque le comunicaron que había sido despedido y pidió contar con mejores condiciones de trabajo. Además, dijo que no se movería el avión hasta que le paguen más de 5 meses que le deben de salarios. El piloto salió de la cabina de control para informar a los pasajeros que ya estaban a bordo de la aeronave la situación de su despido, pues que no les den uniformes y tampoco les han pagado y lamentablemente no tienen un sindicato que los apoye. Al ver pues los pasajeros que no despegaría la aeronave, comenzaron las protestas y saber qué procedía con su vuelo. Muchos de los pasajeros indicaron que pareciera que los estaban secuestrando y valerse de la desesperación de ellos para que les solucionaran sus problemas laborales. Ante ello, ASPA de México señaló que si bien es válida la petición de los pilotos para pedir mejores condiciones laborales y salariales, también señalaron que no es la opción realizar este tipo de actuaciones. Cabe señalar, Cintia, que después de algunos minutos, el piloto fue bajado de la aeronave, lo detuvieron y se le fincarán cargos. Lo sacaron del aeropuerto para ir a rendir su declaración correspondiente. Cintia.
Oscar, ¿y sabemos si el avión ya despegó o hubo un retraso ahí? ¿Qué fue lo que pasó después?
Exactamente, hubo un retraso. Es una aeronave que iba con destino a Cancún y bueno, pues los pasajeros tuvieron que ser bajados de la aeronave, pues ya estaban a bordo. Sin embargo, bueno, pues de esta situación, pues los bajaron y pues
para buscar un nuevo piloto.
Les decían que les iban a buscar un nuevo piloto y bueno, pues para que llegaran a sus destinos correspondientes con bien.
Bueno, espero que esto no se haga frecuente, ¿no? Y solo, pues pasa, mira, en temporada de vacaciones, no pudo haber escogido otro momento, sino el más saturado. Pero bueno, pues ahí está.
Exacto.
Muchísimas gracias, Oscar. Te mando un abrazo. Que tengas felices fiestas.
Gracias, Cinta. Igualmente, muy buenas noches.
Y hablando pues precisamente de aerolíneas, Volaris y Grupo Viva Aerobús anunciaron que alcanzaron un acuerdo para formar un nuevo grupo mexicano de aerolíneas. Jenny Valencia, adelante.
Volaris y Grupo Viva Aerobus anuncian que alcanzaron un acuerdo para formar un nuevo grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controladora, mediante una fusión entre iguales, donde cada grupo accionista poseerá el 50% del grupo mexicano de aerolíneas. El propósito es aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en México y el extranjero. Los consejos de administración de Volaris y Viva Aerobus aprobaron la transacción por unanimidad, que está sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y aprobación por parte de los accionistas de Volaris y Viva. Se espera que la transacción se complete en 2026. El nuevo grupo aéreo será presidido por Roberto Alcántara Rojas, actual presidente de Consejo de Viva. En conferencia telefónica con inversionistas, Enrique Valtranena, presidente y CEO de Volaris, explicó que las dos aerolíneas mantendrá las identidades, marcas y operaciones, incluyendo certificados de operación independientes y también sus respectivos títulos de concesión, preservando las opciones existentes para los pasajeros, mientras se amplía aún más las opciones de viaje de punto a punto con nuevas bases operativas en ciudades y conectividad mejorada. Precisó que las labores diarias de los colaboradores seguirán con normalidad, protegiendo las fuentes de empleo. Destacó que con esta transacción podrán competir más eficazmente en los mercados nacionales e internacionales, reducir los costos de propiedad de la flota, tener un mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida. Por su parte, Juan Carlos Suazua, CEO de Viva, indicó que la intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto en un mayor número de ciudades en México y en el extranjero, beneficiando no solo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales. Entre los beneficios del nuevo grupo de aerolíneas, enlistó que estará al alcance de más pasajeros el modelo de ultra bajo costo y mantendrán las opciones existentes para los pasajeros, así como las ofertas de rutas ya conocidas. Con esta acción, Volaris y Viva estarán en posibilidad de aumentar considerablemente las operaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, incluyendo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como abrir nuevas bases operativas a nivel nacional, impulsando el desarrollo y conectividad regional, replicando lo logrado en bases operativas actuales como Monterrey, Guadalajara, Cancún, la zona metropolitana de la Ciudad de México, al igual que Tijuana, además de que jugará un papel importante en la conectividad de comunidades en América Latina, Estados Unidos y Canadá. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Muchas gracias.
Bettering your business takes working with the best. With the James Hardie Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the number one brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardie Alliance today.
Gracias a Jenny Valencia por la información. Y para celebrar la magia de la Navidad, llega un concierto encabezado por la Sinfónica y el Coro de Minería este 20 y 21 de diciembre en el Pepsi Center. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida a la maestra Aletia Lozano, flautista de la Sinfónica de Minería. Muy buenas noches, Aletia, ¿cómo está?
Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
Pues un gusto poder saludarla para que nos platique de este evento, qué vamos a encontrar, en qué horarios, para que la gente pueda asistir y disfrute de esta Navidad escuchando esta maravillosa música.
Estamos muy emocionados en la Sinfónica de Minería porque es la primera vez que llevamos nuestro tradicional concierto navideño a un foro como el Pepsi Center. Hemos tenido mucho éxito en nuestros conciertos de la Sala Netzahualcóyotl y este fin de semana, sábado 20, domingo 21, a las 19 horas, ambos días, tenemos este tradicional concierto navideño en el que el público que asista podrá escuchar una primera parte más o menos clásica con la suite del Cascanueces de Tchaikovsky y una segunda parte compuesta por villancicos navideños internacionales de todas partes del mundo, villancicos mexicanos, pedir posada. Va a estar muy, muy divertido.
Y bueno, esto ya es una tradición, este evento, la Navidad tiene ese poder, ¿no? Siempre de reunirnos, y qué mejor que sea en este lugar y con ustedes, que nos van a acercar un poquito a esta temporada navideña. ¿Puede ir toda la familia, los papás, niños? ¿Está abierto a todo el público?
Es correcto, está abierto a todo el público. Uh-huh. Es una gran oportunidad para festejar la Navidad en familia. Y los invitamos a todos a que vayan con sus atuendos navideños, sus gorros, bufandas, suéteres, ugly sweaters, bienvenidos, todo se vale.
Perfecto, Aletia. Y también, pues, ¿dónde pueden encontrar boletos? ¿Aún podemos hallarlos o ya está agotado?
Todavía hay algunos boletos, uh-huh. Ya son los últimos. Okay. En Ticketmaster los pueden encontrar.
Entonces hay que apurarnos para poder conseguir estos boletos para este concierto Navidad Sinfónica 2025, este 20 y 21 de diciembre en el Pepsi Center a las 19 horas. ¿Alguna otra página donde podamos encontrar más información acerca, pues, del itinerario, de cómo va a estar el programa?
Sí, pueden acceder a la página de Minería, de la Orquesta Sinfónica de Minería, que es minería.org. Ahí pueden encontrar toda la información.
Ok, esto está bajo la batuta del maestro Raúl Aquiles Delgado, ¿verdad? Y con la participación del tenor Alan Pingarrón. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, sí.
Ok, ¿quiénes más participan, Aletia?
Tenemos alrededor de 80 músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería y también participa el coro de Minería, así que somos más de 100 artistas en escena.
Ok, y pues van a poder disfrutar de esta maravillosa música. Te agradezco mucho, Aletia Lozano, flautista de la Sinfónica de Minería. Gracias por estar con nosotros y por darnos, pues, toda esta información que es importante para el público, para los que quieren disfrutar estas vacaciones de este evento.
Gracias a ustedes, los esperamos.
Buenas noches. Y Juan Antonio Jiménez, ¿qué nos tienes? Adelante. Buenas noches.
Gracias, muy buenas noches, Cintia. Te comento que en un fallo decisivo, una jueza federal desestimó el recurso de amparo promovido por el exfuncionario estatal Hernán Bermúdez Requena, confirmando así la legalidad de la prisión preventiva justificada dictada en septiembre pasado. La resolución consolida el proceso penal en su contra por su presunta implicación en el llamado caso de la barredora. La decisión ratifica que el exfuncionario permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla la investigación que hay en su contra. De esta manera, el sistema judicial federal cerró una puerta crucial a la defensa del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco al negarle de manera definitiva un amparo contra su situación procesal. Y bueno, pues por otra parte también te comento que un juez de distrito frenó la determinación de la Fiscalía General de la República de revocar el beneficio de testigo colaborador que le otorgó a Raúl Rocha Cantú, el copropietario del certamen Miss Universo. Interpuso el pasado 12 de diciembre un juicio de amparo contra el acuerdo dictado dentro de una carpeta de investigación mediante la cual se desechó su solicitud para que la entrevista solicitada por la Secretaría de Seguridad se realice por videoconferencia. El juez primero de distrito en materia penal con Presidencia de Nuevo León, Mario okay. Jorge Melo Cardoso, le otorgó la suspensión provisional. La próxima semana se define si se le da o no la suspensión definitiva. Cintia,
muy bien.
El reporte.
Estaremos al pendiente. Juan Antonio, muy buenas noches y te mando un abrazo.
Gracias, otro de regreso.
Pausa y volvemos con más, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presenta.
Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti,
porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com/tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Bueno, y el día de hoy tengo el privilegio de enlazarme con una de las grandes diplomáticas de este país. Ha ocupado embajadas en distintas partes del mundo. Ha sido embajadora de México en España, en Bolivia, en Cuba, y una larga trayectoria al servicio de la República. Roberta Layuz, bienvenida.
Un gusto saludarte, Leonardo.
Oye, pues quería consultarte y quería que le contaras a la audiencia que nos escucha y ve en todo el país sobre el servicio exterior de nuestro país. A mí me resulta, déjame empezar la conversación por ahí, particularmente perturbador que un país como el nuestro, que tiene esta larga tradición diplomática, que es una de las 15 economías más importantes del mundo, que es miembro del G20, miembro del Tratado de Libre Comercio, que está en APEC, siga teniendo un servicio exterior con todas las, en este caso, misiones y competencias que tiene, que no rebasa las 1,000 personas, Roberta. ¿No es eso contradictorio?
Pues mira, a mí no deja de sorprenderme, de preocuparme que somos el mismo número de personas, miembros del servicio exterior, cuando yo entré al servicio en 1979 a la fecha. Yo ahorita ya estoy jubilada, ya no cuento, pero es el mismo número de personas. O sea, no ha crecido mientras ha crecido el número de embajadas, el número de consulados, sobre todo en Estados Unidos, y nos hemos integrado más al mundo. Entonces, tendría que haber un apoyo más importante hacia ese cuerpo del servicio exterior mexicano. Es el único servicio civil que tenemos en México, para poder cumplir con esta función tan importante que es la vinculación de México con el mundo globalizado.
Sí. Hay como una disfuncionalidad ahí, ¿no? Porque si tú le preguntas a la gente, estamos orgullosos de nuestra tradición diplomática, encontramos efectivamente nuestra vocación multilateralista, muchas formas o elementos para sentirnos orgullosos de lo que han hecho ustedes, generaciones anteriores y las que hoy están ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Ni el Poder Legislativo o el Ejecutivo a lo largo de todos estos años ha considerado conveniente ampliar, por lo menos como crece demográficamente el país, Roberta? O sea, ¿qué atora el que esto no se pueda resolver desde tu punto de vista?
Pues mira, no se le ha dado la atención presupuestal, no nada más al Servicio Exterior, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si tú observas el presupuesto anual de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los últimos años, ha venido disminuyendo, lo cual es muy grave porque, como tú sabes, parte muy importante del presupuesto de la Secretaría se va al pago de cuotas para nuestra participación en los organismos internacionales. Entonces, eso es una parte fija. Otra parte fija del presupuesto, pues, es simplemente el mantenimiento de nuestras embajadas, de nuestros consulados, de nuestras residencias en el exterior.
Que son un orgullo de este país, ¿no? Cuando viajamos y vemos efectivamente las embajadas, pues es una buena inversión, es proyectar una imagen del país.
Así es, y sobre todo, por ejemplo, también de nuestros centros culturales en el extranjero, que es muy importante para mantener en alto la imagen de la cultura mexicana, que va aunada a nuestro prestigio de manera muy cercana.
Sí. Oye, veo también que por un prejuicio casi aldeano tienen congelados los tabuladores y por supuesto hay una diferencia enorme, lo cual creo que genera un problema, tú me ayudas a entenderlo mejor, entre los que viven en el exterior, que cobran un sueldo, como digo, congelado desde hace muchos años, y cuando lo repatrian a capital, donde de pronto los sueldos se ponen a menos de la mitad, Roberta. Es una disfuncionalidad que no entiendo por qué existe en nuestro servicio.
Yo tampoco. Mira, Leonardo, es tan grave que yo te voy a decir, yo salí como embajadora la primera vez que tuve sueldo de embajadora en el año de 1995. Cuando me jubilé en 2021, ya teniendo el mismo sueldo, porque las dos veces, cuando entré y cuando salí, era embajadora en Europa. Ahora, los años que fui embajadora en América Latina, tuve un sueldo mucho más bajo.
Bolivia y Cuba estuviste, ¿no?
Correcto. Pero digo, no es de entenderse que a lo largo de una carrera uno no vaya ganando más dinero, ¿no? Sino que gane lo mismo cuando pues hay una devaluación del dólar internacional.
Como del, ¿no?, 40% por lo menos, si te atienes solo a inflación, ¿no?
¿Te imaginas? Ahora, tienes toda la razón. Lo más grave es para un diplomático cuando regresa a casa, que empieza a ganar en pesos, pierde el seguro de salud internacional, y muchas veces se castiga al diplomático de carrera con una figura que se llama la homologación. O sea, que no se le da un puesto de línea, porque como de todas maneras tiene una plaza, todos tenemos una plaza desde que entramos al servicio exterior, y los puestos de línea se guardan para las gentes que no tienen plaza, que son los nombramientos políticos. Entonces hay un castigo doble.
¿Ya? Y puede ser efectivamente una caída como de la mitad de los ingresos y romperle a mucha gente efectivamente pues su proyecto familiar, en fin, el nivel de ingresos perteneciendo al mismo servicio. ¿Hay manera de, digamos, repensar esto desde un punto de vista constructivo? Veo que algunas cancillerías de América Latina, me citan mucho Brasil, Roberta, han logrado desarrollar mucho mejores canales para sus diplomáticas. ¿Es esto cierto? ¿Es una fuente de inspiración Brasil?
No nada más Brasil. Brasil, por supuesto, es el número uno. La tradición de Itamaraty es fuertísima y sobre todo hay toda una filosofía para la construcción de una carrera, para que la persona que entra al servicio exterior brasileño sepa que está apoyada por el ministerio para construir una carrera en donde hay muy claras los periodos que sale al extranjero, que regresa, y los diplomáticos brasileños están muy bien pagados. Y también uno ve la fuerza que tiene dentro de la estructura de la administración pública. O sea, la mayor parte de los embajadores brasileños, si no es que la totalidad, son miembros del servicio exterior. Pero no te creas que es único de Brasil, ¿eh? También, por ejemplo, Perú.
Perú lo tiene muy desarrollado.
Uruguay, Chile menor, sorprendente, pero lo tiene. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué no podemos tener nosotros un servicio exterior reconocido como lo tienen otros países de América Latina? Ya no estoy pidiendo como los europeos, ya no estoy pidiendo como los países desarrollados. ¿Por qué no podemos estar al nivel de reconocimiento de la labor del servicio exterior como lo tienen la mayor parte de los países de América Latina?
Yo creo que es un gran tema. Preguntarte también, hay a lo largo de los años un balance entre profesionales y políticos, nombramientos políticos. En el caso de México existe eso, pero pues en los últimos tiempos, además de agregarle, algunos políticos agregaban prestigio, ¿no? Hemos mandado grandes escritores, Carlos Fuentes, etcétera. Pero en los últimos tiempos, la impresión que uno tiene, Roberta, tú disculparás, es que es como la canción del ropavejero de Cricri, ¿te acuerdas? Ya van echando absolutamente todo. Ahora está un fiscal destronado. Dice, pues, ¿por qué no va usted de embajador, Roberta?
Pues sí, desgraciadamente es el caso. No quiero mencionar nombres porque no se trata de eso, pero realmente antes, cuando había nombramientos políticos, eran grandes personalidades, gente que habían sido secretarios de Estado, que se habían desarrollado con una carrera brillante y que venían a aportar. Ha sido una gran aportación de gente de fuera hacia adentro. Ahora está uno viendo que gente que no nada más no tienen el currículo, sino que muchas veces no tienen la disposición para representar a México. En muchas embajadas se habla de los embajadores fantasma, porque simplemente no están dispuestos a hacer el trabajo de un embajador, que es una presencia constante en distintos foros, es salir a hacer relaciones a favor de México, es salir a hacer promoción de México a todos los ámbitos. Entonces, no se ve en muchos casos, en países muy importantes, por ejemplo, en los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por decir los cinco grandes, ¿no? O por decir el G20, que es donde no hay embajadores del servicio exterior, y los que van no están dispuestos a hacer la talacha.
Es un tema, y permíteme regresar a la primera parte de nuestra conversación. Como son tan pocos, en muchos casos uno se imagina la embajada de México en tal o cual país, pues son tres personas, ¿no? La embajadora, el embajador y dos personas más, Roberta.
Así es. Ahora, hay que decir también que tenemos el apoyo de la tecnología. Yo me acuerdo cuando nos empezaron a exigir a los embajadores que ya no tuviéramos secretarias, que ya no tuviéramos personal de apoyo, que tendríamos que manejar todo directamente nosotros a través de la computadora. Yo me acuerdo haber tomado cursos para ese propósito, porque aparte ya todos los informes son electrónicos y todo se maneja de esta manera. Entonces, gran parte de personal que antes era cancilleres y miembros del servicio exterior, porque se necesitaba por la confidencialidad y por las características del trabajo que estaban haciendo, ya no es el caso. Pero de todas maneras, o sea, en muchas embajadas, la mayor parte de las embajadas es el embajador y otro funcionario, sí, y personal local.
Oye, y Capital apoya mucho, porque uno se imagina en esos casos que pues, tú consultas a México, a las distintas secretarías que están involucradas en la proyección de México al exterior, pienso economía, turismo, todo lo demás, y tienes respuestas automáticas, o habría que revisar también ahí el apoyo técnico que Capital da a las embajadas, embajadora.
Pues sí, mira, Leonardo, yo cuando el gobierno anterior del presidente López Obrador desapareció ProMéxico y desapareció también el Consejo Promotor de Turismo, yo pensé que era una gran oportunidad para que los miembros del Servicio Exterior se capacitaran en estas áreas y hubiera una presencia más consistente, más unificada en el exterior. Porque sí, también muchas veces pasaba que los representantes de otras secretarías pues iban por la libre y actuaban muy, muy siguiendo su propia agenda sin coordinarse con la embajada. Entonces, sí, yo lo vi como una oportunidad y lo aplaudí, pero a cambio de eso se tenía que centralizar también, fortalecer la estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que pudiera apoyar esa labor de promoción tan importante, de promoción comercial, de promoción turística. Pero ya entramos en un austericidio en esa época y nunca hubo esa construcción de la parte,
¿no?,
burocrática de coordinación con el resto del gobierno dentro de la Secretaría, ni tampoco hubo la capacitación a los miembros del Servicio Exterior para cumplir esas funciones, o no suficiente. Vamos a decirle.
Y hay todo un seguimiento, ¿no? La presencia en ferias, todo eso que también hacía ProMéxico, creo que se ha perdido y pues ahí hay una continuidad que se debe hacer porque el Servicio Exterior pues hace lo que puede, ¿no? Para atender todas las, en este caso, diferencias que hay. Entonces, las cosas, un mundo globalizado obliga a embajadas y consulados a estar atendiendo a muchos mexicanos que viajan al exterior. Tú estuviste en España y bueno, pues ahora veía en los últimos datos de turismo, 1 millón de mexicanos solo el año pasado, Roberta, visitaron España. Eso puede también quitarle mucho tiempo a nuestros embajadores, ¿no? A los cónsules, déjate, particularmente.
A los cónsules, porque, por ejemplo, el número de mexicanos residentes en España ha crecido exponencialmente y a todos esos mexicanos hay que darles pasaportes y actas de nacimiento y actas de defunción y todo lo que va...
Si se meten en algún lío por ahí, protegerlos, ¿no?
Por supuesto. Y también la protección laboral, ¿verdad? Y la protección a las empresas mexicanas, que también ha crecido la inversión mexicana en España. Entonces, España es la tercera comunidad de mexicanos en el exterior. Número uno, obviamente, Estados Unidos, sin comparación con ningún otro fenómeno en el mundo, digamos, de una diáspora tan grande de un solo país en otro país. Estamos hablando de 6 millones de mexicanos nacidos en México que necesitan documentación. Sí. Y protección laboral. Y luego, bueno, Canadá y España.
Yeah. Pues así estamos. Embajador, ha sido un placer tenerte con nosotros. ¿Algún apunte final? Nos queda un minuteto de hacia dónde debería moverse el servicio exterior de este país.
Pues yo lo que me gustaría ver es un mayor reconocimiento de las autoridades hacia la labor del servicio exterior mexicano.
Pues ahí está Roberta Layuz, embajadora de México, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Embajadora, te deseo felices fiestas.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Y con esto nos vamos. Le agradezco muchísimo su compañía. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Este año, calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti.
Porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com / tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.